Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema 5 de Fundamentos de Psicología del curso de acceso directo. Buenos días, Juana María Álamo. Vale. El tema presente va a tratar de la fundación de la psicología, es decir, la fundación de la psicología como científica. ¿Vale? Hola, Barrios. Aquí vamos a ver el autor fundador de la psicología, porque realizó muchas investigaciones, creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leibniz. Se llama Wilhelm Wundt. ¿No? Se le considera fundador de la psicología como ciencia, que se separó de la filosofía en 1879. Y porque creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leibniz. ¿Qué hicieron en este laboratorio? Bueno, crearon el laboratorio, enseñó la disciplina de psicología a más de 24.000 alumnos, entre ellos muchas que serían figuras de la psicología posteriores. Dirigió 200 tesis doctorales y escribió más de 500 publicaciones. Las propuestas que propuso Wundt era que la psicología tenía que tratar del estudio de la mente, de la experiencia consciente. ¿Qué método utilizaba para estudiar la mente? Pues estudiaba la introspección entrenada, pero dentro de una situación experimental del laboratorio. Wundt fue el primero que situó la psicología dentro del grupo de las teorías mentalistas, a que también pertenecen lo que veremos hoy, el estructuralismo, el funcionalismo, también pertenecen el psicoanálisis, que veremos en un tema aparte, y la psicología cognitiva, pero no el conductismo. ¿Qué quiere decir? Que teorías mentalistas se ocupaban de estudiar contenidos de la mente que no se podían ver. Entonces, los conductistas dijeron, nosotros no queremos estudiar estas teorías mentalistas. Vamos a buscar otra serie de estímulos y respuestas que no haya falta entrar dentro de la mente y suponer que está ahí, pues yo qué sé, la emoción, el pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir que vamos a estudiar teorías mentalistas. ¿Qué tarea tiene que resolver la psicología? Pues tiene que analizar procesos conscientes. ¿Qué pasa esto? Tiene que analizar, se desenvuelve en tres planos, en tres niveles. Analiza los procesos conscientes hasta llegar a encontrar los elementos que se compone la mente, ¿no? Luego tiene que determinar de qué manera se relacionan esos elementos que tenemos en la mente. Y luego trataban de descubrir leyes que rigen las relaciones entre los elementos de la mente, ¿no? Y según Wundt, la psicología lo que tiene que descubrir son los elementos más simples de la conciencia o la experiencia inmediata. Wundt decía que son de dos tipos, son objetivos, como las sensaciones, y subjetivos, como los sentimientos. Este enfoque es elementalista. Ya lo veremos ahora cuando estudiemos el estructuralismo, que se ocupa también de lo mismo, de los elementos, elementalista, ¿no? Esto hizo que le criticaran porque daba una visión muy estática de la mente, elementos, ¿no? Ya veremos lo que hace luego el estructuralismo, ¿no? Pero Wundt también decía que, bueno, sí, estudiamos los elementos, pero también hay algo dentro de la mente que lo llamó el principio de síntesis creativa. Y es activo porque es el producto de combinar los elementos y esto da lugar a nuevas vivencias. No es la suma de elementos separados, sino una nueva creación. Ya veremos que la síntesis creativa es una consecuencia de la percepción. Es un nombre puesto por Wilhelm Wundt, quien decía que era la percepción es la capacidad de la mente con la que atendemos a los contenidos mentales y los reunimos creando otros contenidos de índole superior y cualitativamente distintos. ¿Qué ocurre con la percepción? La percepción, al percibir visualmente o auditivamente un sujeto, es un acto por el que reunimos sensaciones en un tipo de vivencia superior. Vemos lo que vemos, reunimos lo que nuestros receptores perciben vamos viendo qué contenidos, a qué se refiere, qué otros contenidos de índole superior hay, ¿no? Y esta apercepción que llamaba Wundt requiere que el sujeto participe activamente y que atienda a unos contenidos psíquicos y no a otros. Y Wundt daba mucha importancia a la voluntad del sujeto, por lo que este sistema psicológico de Wundt recibe el nombre de voluntarismo. Decía Wundt también que esos procesos psíquicos de la mente se desenvuelven en varias fases. Digamos, la primera fase es percibimos la estimulación, la luz que me llega a los ojos. En segundo lugar está la percepción, tengo conciencia de lo que estoy viendo. Y luego está posteriormente la percepción, es atención a parte de los contenidos psíquicos, lo que se refiere a esa estimulación y a esa percepción que estoy recibiendo, ¿no? Y luego está el acto de voluntad del sujeto, que es la consecuencia de todo lo anterior, de la estimulación, la percepción y la percepción hace que el sujeto haga algo, quiera se acerque al estímulo, se aleje, etcétera, ¿no? El método que utilizaba Wundt era el laboratorio, pero con una actitud experimental muy rigurosa. ¿Por qué? Querían identificar con claridad, identificación precisa, de las variables psicológicas sometidas a este estudio. Buenas tardes. Las variables psicológicas sometidas a estudio es cualquier cosa que queramos definir, llamamos variable, es decir, algo que varía, no es algo que permanece constante, es variable. Eso lo vimos un poco en el tema referido al método científico. Primero dijo, identificar variables psicológicas que vamos a estudiar. En segundo lugar, vamos a controlarla, hacer un estricto control en el laboratorio y vamos a medirlas, vamos a ver su exacta cuantificación. Por ejemplo, dio lugar a experimentos de cronometría mental, que es decir, medida del tiempo que se tarda en realizar alguna actividad mental. Y junto al método experimental, propone también el uso de la introspección. ¿Qué es la introspección? Es observación interior de los propios actos o los estados de conciencia, de lo que estoy pensando, y esta introspección de Wundt era una introspección entrenada, sometida a condiciones controladas en el laboratorio, experimentalmente. Y este método fue desarrollado hasta su extremo, lo desarrolló mucho su discípulo Tischner, que le vamos a ver que es el que promueve el estructuralismo. Es el autor más importante de ese desarrollo de la psicología que llamaremos estructuralismo. Hay que tener cuidado porque Wundt propone el método experimental, pero solamente para los procesos psíquicos más simples. ¿Cuáles son estos? La sensación, la percepción, tiempo de reacción, la atención, los sentimientos. También creía que había actividades mentales complejas que dependían en gran parte del contexto social y que no se pueden estudiar con este método. Para comprenderlo, estas actividades mentales complejas, Wundt propone el análisis histórico y cultural. También estudió el lenguaje, Wundt, ¿no? Y al final de su vida, cuestiones referidas a psicología sociocultural. Y utilizaba para estudiar estos aspectos que no son actividades complejas, con el método histórico, no con el método experimental. Con este método histórico escribió su Psicología de los Pueblos, en donde intentó comprender la influencia de los factores históricos y sociales sobre la mente. ¿Cómo se ha desarrollado la psicología alrededor del fundador, alrededor de Wundt, ¿no? Hay que ver que Vamos a ver que surgieron otros modelos que influyeron también en la psicología posterior. Vamos a ver Flam Brentano, que creó la psicología del acto, ¿no? Para Flam Brentano, la conciencia y la experiencia son como un proceso activo, creativo y constructivo. Flam Brentano distingue los fenómenos físicos, como los sonidos o los colores, etcétera, de los fenómenos psíquicos, como es ver sonidos, pensar en colores, etcétera. Y los fenómenos mentales, para Brentano, siempre son actos, por eso lo llaman la psicología del acto. Y la característica de los actos es que son intencionales, la intencionalidad. Es una peculiaridad de la mente, gracias a la cual todo fenómeno psíquico siempre contiene o se refiere a algo, a un objeto. Percibimos la mesa, deseamos comer, deseamos irnos de vacaciones, algo. Pensamos sobre la mente, recordamos unas vacaciones, algo que nos ocurre. Por lo tanto, Brentano consideró que la psicología científica tiene como su primera tarea un trabajo conceptual, es describir la experiencia subjetiva de todos los tipos de fenómenos mentales, ¿no? Esa descripción permitiría que se clasificaran los actos psíquicos y se delimitara el propio campo de la psicología, ¿no? Luego la psicología podría dedicarse al descubrimiento, mediante la metodología experimental, de esas relaciones causa-efecto, causales, entre fenómenos físicos y psíquicos. Por ejemplo, entre el nivel fisiológico, mi cuerpo, cómo me siento con mi cuerpo, y cómo me estoy psicológicamente. ¿En qué, aparte de la psicología del acto, en qué otros, a qué influyó, qué influencias ha hecho Brentano en la psicología? Pues la más clara la veremos cuando estudiemos la psicología fenomenológica, ya veremos que es una parte de la psicología humanista. El fundador de la corriente filosófica llamada fenomenología se llama Husserl y fue un discípulo de Brentano. También hay que darse cuenta que los conceptos que propone Brentano, como plan, meta, propósito, tendrán mucha importancia dentro de la psicología cognitiva, cuando lo estudiamos la psicología cognitiva. Es un precedente, está en la noción de acto mental de Brentano. Posteriormente surgió la escuela de Wurzburgo, donde el más importante ha sido Oscar Kulpe. Kulpe fue colaborador de Wundt, o sea, salieron de la misma escuela de Wundt, ¿no? De Wilhelm Wundt. Kulpe decía, bueno, la actividad mental superior, el pensamiento, se puede estudiar también con el método experimental. Wundt decía que no, pero Kulpe decía que sí. Wundt defendía la primacía de las imágenes mentales elementales como base de la experiencia. Pero Kulpe decía, con frecuencia el pensamiento se acompaña de imágenes, sí, pero mostró experimentalmente que en muchos casos hay también pensamientos sin imágenes, como por ejemplo cuando pensamos en cuestiones muy abstractas, por ejemplo, tesis metafísicas, etcétera. Y esos pensamientos no se pueden reducir a los elementos primarios que decía Wundt, ¿no? Y los estructuralistas también estaban en contra, decían que los experimentos estaban mal hechos. Kulpe, Oscar Kulpe, de la Escuela de Wurzburgo, encontró que había pensamientos sin imágenes y que también había una disposición mental, es decir, predisposición en la que se puede crear en la mente para realizar actividades o procesos, unas mejor que otras. ¿Qué hacían los experimentos Kulpe para demostrar esta disposición mental? Pues a los sujetos les mostramos, les instruimos más sobre unas cosas que sobre otras, sobre ciertas variables que sobre otras, y luego se daban cuenta que a los sujetos les era más fácil identificar o realizar tareas sobre las que le habían enseñado antes que sobre los que no, ¿no? Y todos estos experimentos han perdurado, estos descubrimientos. Posteriormente, otro autor, también dentro del nacimiento de la psicología, está Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus estudiaba la memoria. Hasta ese momento la memoria no se podía estudiar porque quedaba fuera del tratamiento científico. Pero Ebbinghaus aportó, mostró que también se podía usar el método experimental, el método científico, y para medir la memoria, ¿no? Controlaban las condiciones iniciales para excluir variables extrañas, para control, ¿no? Bueno, esos experimentos tienen que tener control para dejar fuera variables que puedan influir sobre el experimento, que los llamamos variables extrañas, que podían influir en el recuerdo, ¿no? En la entonación, es decir, si este sujeto iba a utilizar sílabas, palabras, estas estaban contaminadas, eran variables extrañas porque el sujeto las podía recordar. Pero para interpretar correctamente los resultados, lo controlaba. ¿Cómo lo hacía? Empleó sílabas sin sentido, tres letras sin sentido, y mediante este método estudió las veces que hace falta repetir una sílaba para memorizarla sin error, una lista de sílabas contenidas en una serie. Y él encontró que las series de siete sílabas eran más fáciles de recordar que las que tenían 12, 16, 24, 36. Esto fue un descubrimiento suyo. Que hasta siete sílabas sin sentido, ¿no? Palabras sin sentido. Podían recordar a los sujetos, pero no más. También se dio cuenta de que había una pauta en el olvido de las sílabas una vez aprendidas, y lo que dio lugar a su famosa curva de olvido, es decir, el aprendizaje que en periodos, el olvido se da con más rapidez en los dos primeros días del aprendizaje que en periodos temporales más largos. Es decir, es bueno recordar al principio de un aprendizaje nuevo, los dos días posteriores al aprendizaje, es bueno recordarlo porque si no el olvido se produce, la curva del olvido baja mucho. Es decir, dos días entre el momento en que se aprende y dos días, el olvido es más acusado que se da, el que se da entre una semana y un mes, por ejemplo. Hasta aquí estamos viendo los desarrollos de la psicología en torno a la fundación. Ya veis que no hay ningún paradigma grande, ¿no? Ya vamos a entrar ahora al estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Su autor fue Eduard Titchener, que también fue discípulo de Wundt. Creó el estructuralismo y decía que la psicología tenía que estudiar la experiencia consciente, la consciencia. ¿Y qué tipo de contenidos mentales trataba el estructuralismo? De imágenes, emociones y sensaciones. Es decir, los contenidos más elementales o simples de la conciencia son las sensaciones. Posteriormente, las imágenes y las emociones se pueden descomponer en sensaciones elementales, decía Titchener. Por lo tanto, intentaba lograr una especie de química mental para conseguir descomponer lo compuesto en simple, los contenidos de conciencia complejos en contenidos más elementales. Vale. Vamos a ver ahora cuál es la meta del psicólogo estructuralista, ¿no? La meta del psicólogo es analizar la experiencia consciente, la experiencia mental concreta, en sus componentes o elementos más simples. También el estructuralismo de Titchener intenta descubrir leyes que gobiernan la combinación de los elementos, la combinación de sensaciones, formando emociones o imágenes. Y también intentaban conectar los componentes con la condición fisiológica de los sujetos. Decía que los atributos de los contenidos mentales eran cuatro. la cualidad, es decir, qué color tiene, que si es frío o está caliente, etcétera. La intensidad, si es muy intenso, muy débil, etcétera. Duración, cuánto dura, dura poco, corto, o dura mucho, largo. Y la claridad, es decir, se distinguen los elementos, ¿no? Las imágenes y las sensaciones tienen los cuatro elementos, pero las emociones solo tienen los tres primeros. ¿Por qué? Porque la claridad en la emoción no es algo que me permita distinguir entre elementos. Tenemos una emoción y es esa, ¿no? Tendrá una cualidad, estaré triste, estaré alegre, tendrá una intensidad, estoy muy contento, estoy muy triste, o duración. Me ha durado mucho estando triste, he estado mucho tiempo triste, pero no tiene la claridad. El método que utilizaba la psicología estructuralista era la introspección, pero entrenada y en un contexto, en el contexto de una situación experimental. Es decir, los sujetos experimentales tenían que describir con mucho cuidado sus sensaciones, sus estados mentales, mientras realizaban alguna tarea que le proponía el investigador o mientras atendían a un estímulo que le presentaban en el laboratorio. Bien, con este método, el estructuralismo llegó a describir los tipos de contenidos mentales. Así distinguieron cerca de 38.000 contenidos mentales, 38.000 tipos de sensaciones visuales, 11.000 tipos de sensaciones auditivas. Pero ha recibido críticas el estructuralismo. La primera, más importante, el método, la introspección, porque la introspección es poco objetivo, porque en la introspección le estamos diciendo, preguntando al sujeto qué es lo que siente ante ese estímulo, cuáles son sus sensaciones, qué estado mental le provocan, etcétera, ¿no? Pues la crítica al estructuralismo es el método de la introspección, que es poco objetivo. También recibió críticas ese elementalismo, estudiar los elementos de la mente. Veremos que la Gestalt, los psicólogos de la Gestalt, que surgirán posteriormente, hablan de que la totalidad tiene componentes que se pierden si lo descomponemos en elementos. Es decir, el todo es diferente de las partes que lo forman. También, otra crítica que le han hecho a los estructuralistas viene por parte de los funcionalistas. Ya veremos que es la siguiente corriente. Los funcionalistas decían que Tisner, los estructuralistas, atienden al estudio de la estructura de la mente, la estructura y su contenido, ¿no? Pero los funcionalistas decían que era más importante atender a la función de la mente. También ha tenido logros el estructuralismo, porque al utilizar el método experimental y el laboratorio como fuente para lograr datos relevantes, fue importante, fue un logro del estructuralismo que ha hecho crecer a la psicología. Vamos a ver el otro, posteriormente a su fundación, ya vimos el estructuralismo, tenemos el funcionalismo. ¿Qué quiere estudiar el funcionalismo? ¿Qué estudia? Los propósitos y las funciones de los procesos mentales. Y fue el precursor William James. También el funcionalismo estaba influido por la obra de Darwin. ¿Por qué? Porque decía que los organismos se tienen que adaptar al ambiente y dio pie a estudiar fenómenos psicológicos en el marco de la neurofisiología. Propició utilizar animales para la investigación, porque podemos extrapolar lo de los animales al hombre, ¿no? Bien, la obra principal de William James se llama Principios de Psicología y definía la psicología como ciencia de la vida mental, de sus fenómenos y de sus condiciones. ¿A qué le llamaba fenómenos? Los fenómenos mentales para los funcionalistas son las sensaciones, los deseos, las cogniciones, los pensamientos, ¿no? ¿Qué condiciones? Pues se estudiaban los procesos corporales y sociales que influyen en la vida mental. ¿Qué método utilizaba la psicología funcionalista? Pues había que, decían que había que utilizar múltiples niveles de análisis, una metodología flexible. Por lo tanto, a los funcionalistas ya no les sirve la introspección como método experimental, ¿no? Sino como el método de inferir, nos sirve tanto la introspección como el método experimental porque tratamos de inferir actividades mentales en animales, en locos, en salvajes. También utilizaba el método comparativo. Criticó, el funcionalismo criticó el enfoque estructuralista. ¿Por qué? Porque decía que buscar sensaciones o contenidos mentales simples es un error, pues la conciencia es siempre múltiple, una multiplicidad, una corriente, un flujo de contenidos. Por eso les interesaba el estudio de la función de la mente. Dentro del funcionalismo crearon una teoría y ha tenido mucho éxito, teoría de la emoción de Carl Lange. Decía que la experiencia emocional, la emoción, depende de los cambios corporales. Y los cambios corporales son consecuencias reflejos del sistema nervioso. Decía Carl Lange que nos sentimos tristes porque lloramos, porque nos damos cuenta que se nos caen lágrimas, y nos sentimos con miedo porque temblamos. Veremos que luego, esto lo matizan, porque se creó la teoría, aquí hace depender la experiencia emocional de la percepción de cambios fisiológicos. Es decir, que me doy cuenta de que el cuerpo tiembla, digo, tengo miedo. Se dieron cuenta que, bueno, crearon la teoría de James Lange, porque James matizó más tarde que aceptamos que haya influencia de la valoración de la situación como relevante. Es decir, ya no solo es que yo percibo que estoy nervioso, que estoy temblando, sino que hay una situación que está delante de mí y me parece que es importante, que es relevante para mí, para el sujeto, ¿no? Así, valoramos la situación, junto a la percepción de cambios corporales, damos la respuesta emocional. Vale. ¿Cómo se desarrolló el funcionalismo? Ahora veremos que el funcionalismo, posteriormente, los conductistas cogieron muchos principios del funcionalismo. Pero vamos a ver primero, en el objeto de la psicología, Harvey Carr, u otro autor del funcionalismo, y uno de los principales psicólogos de esta corriente, estudió las actividades mentales relativas a la adquisición, almacenamiento, organización y valoración de la experiencia y su utilización posterior en la guía del comportamiento. Los elementos esenciales de la definición de psicología está el comportamiento guiado hacia un fin y también el componente adaptativo de ese comportamiento. Algunos funcionalistas fueron Hall, Cattell, los miembros de la Universidad de Chicago, como DeBay, Angel y Carr. Carr fue el que acabo de hablar, ¿no? Algunas características importantes del funcionalismo son dar importancia a la posibilidad adaptativa de los procesos psicológicos, atendiendo a las diferencias individuales y también a las aplicaciones de la psicología. Se aceptan diferentes métodos. Con ellos, con los funcionalistas, tuvo una consecuencia muy importante para el desarrollo de la psicología, como es que el aprendizaje es uno de los mecanismos psicológicos más importantes de cara a la adaptación de los sujetos. El objeto principal de la investigación funcionalista será el aprendizaje. Así como en los estructuralistas estudiaban la sensación, los funcionalistas el aprendizaje. Y muchos de los principios funcionalistas fueron aceptados y desarrollados por los conductistas, por el conductista. Posteriormente surgió el interés por medir las diferencias individuales. Pero sobre todo en Europa. En Europa, digamos, vamos a ver, porque digamos la psicología siguió una línea en Europa y otra en Estados Unidos. En Europa utilizaban instrumentos de medida para medir diferencias individuales y se estaban basados en conceptos y técnicas estadísticas. Ahí vamos a ver, por ejemplo, un concepto estadístico es la campana de Gauss o curva de Gauss, lo llama curva normal. Es, digamos que es un gráfico que refleja la distribución casi simétrica de puntuación, es decir, habrá pocas abajo, pocas arriba y muchas en el medio. La mayoría de las puntuaciones se agrupan en torno a la puntuación media y disminuyen mientras a cada vez que nos vamos acercando a los extremos, por lo que adopta la forma de campana. Y descubrir la curva normal de una medida es importante. ¿Por qué? Porque permite comparar un resultado o una puntuación concreta con las de la población de referencia. Destacó también Ketelec, que hizo estudios donde concluyó que no solo las características físicas se distribuyen de acuerdo a la curva normal, sino que también las cualidades morales y psicológicas presentan la misma distribución. Es decir, decía Ketelec que la altura, características físicas, etcétera, se distribuyen dentro de la curva normal. Habrá muchos que están en el centro de la curva, a los extremos pocos muy altos y pocos muy bajos, ¿no? Pues eso, decía que también permitía, o sea, se podía estudiar cualidades morales y psicológicas, porque presentaban la misma distribución. Ketelec aportó principalmente el concepto de hombre medio o tipo central de una población, en torno al cual se agrupan la mayoría de los individuos. Pero, básicamente, el fundador de la psicología diferencial, de las diferencias individuales, fue Francis Galton, que estaba preocupado principalmente de medir cualidades mentales, por lo que desarrolló muchos instrumentos. Instrumentos son test, cuestionarios, etcétera. Muchos instrumentos que permitían medidas rápidas y sencillas. También Galton desarrolló el test mental, aunque el título se lo propuso Cattell, ya veremos qué aparece luego, con algunos conceptos y técnicas estadísticas importantes. Galton es un ejemplo de los problemas que han acompañado a la psicología diferencial. Su problema tenía interés por la medida de las capacidades psicológicas, que estaba basado en cuestiones ideológicas. ¿Por qué? Porque Galton quería mejorar la especie humana, insistiendo en el mayor peso de la naturaleza, de la herencia, frente a la crianza, la educación y la influencia de la sociedad en la determinación de las capacidades psicológicas. Entonces, como trataba de en una cuestión ideológica para mejorar la especie humana, intentaban que, digamos, los que según su herencia, sus genes, fueran mejores, tenían más derecho que los que tuvieran por su herencia problemas de sus menos capacidades psicológicas. En Estados Unidos, por otro lado, Cattell también introdujo la expresión test mental, que ya lo hemos dicho, y desarrolló pruebas de laboratorio para medir diferentes capacidades, principalmente relacionadas con habilidades de percepción, perceptivas como capacidad sensorial, precisión en la discriminación, tiempo de reacción. Pero, finalmente, el más importante en el desarrollo de las diferencias individuales fue Alfred Binet, que desarrolló el primer test de inteligencia más aceptado por la comunidad científica, porque quería ver qué pasaba con esos niños que tenían dificultades para el aprendizaje en la escuela, etcétera, ¿no? Por lo que estableció 5 grupos de edad, de 3 años, de 5, de 7, de 9 y de 11 años, y usó pruebas de menor a mayor dificultad para determinar las que a ver cuántas podía superar el individuo medio de una determinada edad. Y a la norma para estos grupos se le denominó edad mental, ¿vale? Si supera los test hechos para 7 años, tiene una edad mental de 7 años. Ya veremos si coincide con la edad cronológica, ¿no? Pues bien, con este recurso era posible establecer si los niños padecían de una deficiencia intelectual. Pues si su edad mental era inferior a su edad cronológica, el fracaso escolar se podía atribuir a una baja inteligencia. Esta prueba fue desarrollada por Binet y Simon, otro autor francés, otro psicólogo francés, y se conoce como la escala métrica de la inteligencia de Binet-Simon. Este test se extendió por los países y fue revisado y perfeccionado. En concreto, en Estados Unidos, Lewis Terman lo adaptó con el nombre de test Stanford-Binet. Stanford porque era la universidad donde trabajaba Terman, ¿no? Este psicólogo. Y Terman utilizó el concepto de cociente intelectual. Es una variante de la noción de cociente mental que había propuesto el psicólogo alemán William Stead. Pues bien, para medir la capacidad intelectual, pues el cociente intelectual se calcula dividiendo la edad mental que ha salido en los tests, dividido entre la edad cronológica, la edad que tiene en tiempo el niño, y lo multiplicamos por 100, de tal manera que si el coeficiente intelectual, el cociente intelectual, es mayor que 100, si es de 100, está en su edad mental. Si es mayor que 100, el sujeto puntúa más, tiene edad mental, más edad mental que los de su grupo de edad cronológica. Si es igual a 100, está en la media, y si es menor a 100, está por debajo de su grupo de edad. Los test, medir las diferencias individuales, tuvieron un gran impulso durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo porque había que alistar a mucha gente y había que saber, oye, que le vas a dar un arma a gente que está ahí, a ver si es una persona que está por debajo, su cociente intelectual es inferior, y a ver si va a pasar algo, ¿no? Pues bien, el ejército americano aplicaba los test mentales de forma masiva para asignar a los sujetos a los puestos de más responsabilidad a los individuos intelectualmente más competentes. Antes de lápiz y papel, o sea, no era test de responder de verdadero o falso, eran test de escribir cosas, y los llamaban test alfa y test beta. Pero luego se dieron cuenta que estos test dependían también de la cultura y del dominio de la lengua que tenían los sujetos, incluso los del test beta, que se habían diseñado especialmente para los que no hablaban inglés. Y todo esto se dieron cuenta de la gran dificultad que había para confeccionar test libres de influencias culturales e ideológicas. A pesar de ello, los tests continuaron extendiéndose incluso para medir capacidades mentales distintas de la inteligencia. Y durante la Segunda Guerra Mundial se impulsó también los tests, pero en este caso la prueba de clasificación general, GCT, General Test, General Classification, ¿no? Pues con las letras al revés. La prueba de clasificación general ya no mide la inteligencia general, sino mide habilidades mentales primarias que habían definido Thurston en 1938, quien propuso las habilidades mentales de razonamiento, habilidades verbales, habilidades espaciales, habilidad numérica, con los números, que se dan bien los números, mnemónicas de memoria, perceptivas, psicomotrices, es decir, cómo se mueven los sujetos, es decir. Y se creía que estas habilidades estaban relacionadas con el éxito en las tareas del ejército, ¿no? Por otra parte, también en la psicología educacional se utilizan test, en la clínica y en la psicología industrial, y desarrollaron test específicos para cada una de ellas, aunque se los utiliza actualmente como instrumentos complementarios para la evaluación personalizada de los sujetos. Este es el tema 5, fundación de la psicología. Repito, hemos visto fundación en torno a Wilhelm Wundt, que fue uno de los más importantes en el inicio de la psicología, como resumen. Luego vimos también que llegaron Fran Brentano con la psicología del acto. También encontramos la escuela de Wurzburgo con Oscar Kulpe, el pensamiento sin imágenes. y Herman Ebbinghaus en su estudio de la memoria, utilizando sílabas sin sentido. Luego vimos el estructuralismo, que comenzó con Tischner, el funcionalismo, que comenzó con William James, y la medida de las diferencias individuales. ¿Qué tal? Voy a cortar la grabación y charlamos un poco, si os parece.